Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en su radio, Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son apenas pasadas las 22 horas en todo el territorio de la República Argentina, pero no damos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires porque estamos haciendo un especial desde el Esteño Festival de Cine Latinoamericano de Punta del Este, Latinui, que ha congregado en todos estos días hasta esta noche, con los premios, los balances y las despedidas, lo más granado del cine latinoamericano, con una nutrida, además, presencia continental y varios preestrenos y mucho cine argentino. Como tal, sucedió en la película de clausura, también la película de apertura, en el caso fue Hombre Muerto, la realización dirigida por Alejandro Cruz y Andrés Tambornino, con el protagónico de Osvaldo Laporte, y también un gran elenco que encabezan Rolly Serrano y Daniel Valenzuela, entre otros, y que además tuvo varios premios en la noche de clausura de este encuentro del cine esteño con lo que significa la realidad continental. Estuvieron presentes aquí el productor Daniel Burak, estuvo también presente uno de los directores, Alejandro Cruz, y su gran protagonista y además uruguayo de nacimiento y argentino por adopción, Osvaldo Laporte, quien presentó ante la numerosa concurrencia que desbordó la sala situada en la Intendencia Municipal de Punta del Este, lo que significa esta película en cuanto a una mirada al western de carácter criollo, rodado en La Rioja y con una historia que entrevera momentos de lo que significan las claves características del western con cierto encanto local que transmite no solamente la historia sino también el magnetismo de sus paisajes, como es el caso de esta provincia en la cual se rodó Hombre Muerto. Pero, como decía antes, la noche de apertura fue la noche de Osvaldo Laporte, quien recibió su primer premio del Festival Latinui, tuvo un premio a la trayectoria y finalmente la película se llevó muchos premios técnicos y además el premio al mejor actor por su protagónico en Hombre Muerto. Pero escuchemos lo que fue la presentación de esta película en la noche de apertura de Latinui 2024.
Hola, chiquillada querida, ¿cómo están? Chiquilinas y chiquilines, conmovido, emocionado, feliz. Voy a intentarlo. Si me permiten, estas palabras, mejor dicho, este momento lo quiero compartir. No como Laporte, sino como Udaquione. Udaquione es el apellido paterno, mi padre. Laporte es de mi vieja. Yo crucé el charco. Bueno, tal vez aquí no es común esa.
Okay.
Crucé el charco desde Juan Lacalle, Colonia, a Buenos Aires, Argentina, con un pasaje de ida únicamente que había conseguido en canje publicitario, mi hermano, colega de ustedes, periodista, que lamentablemente hoy ya no está más con nosotros, mi hermano Luis. Y en ese acompañamiento, una imagen de madera de un Cristo realizado por mi otro hermano, que tampoco lo tengo, Daniel, que era escultor. Y un puñado, de monedas, de mis viejos, y la tristeza y esa sensación rara de alegría y melancolía de mi hermana menor que perdía a su hermano con pinche.
Claro.
Pero bueno, mi vieja, según mi vieja, que tampoco ninguno de ellos los tengo, decía que siempre rezaba para que su hijo fuese un artista de resonancia. No sé si lo logró, pero sí sigo comiendo de la. Esta noche, en el buen sentido de la palabra, pierdo la virginidad. Porque es mi primer festival de cine. O sea, yo empecé todos mis primeros pasos en teatro. Tuve el privilegio, verdaderamente el privilegio, de trabajar con una generación de artistas, de trabajadores del arte, como una María Rosa Gallo, como Jorge Luz, Lautaro Murúa, Raúl Ross, bueno, tantos, bueno, Pepe Soriano, hasta el último momento que hicimos teatro, que hicimos un espectáculo que estuvo en Montevideo, Rotos de Amor. Después la televisión me usurpó y también tuve el privilegio de transitar casi 3 décadas de telenovelas, y lo que fue para mí un aprendizaje total también. El cine era como una asignatura pendiente y siempre me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Será el prejuicio de ser un actor de telenovelas que no se me convoca? Bueno, se rompió el hechizo. Y ya vengo transitando, esa puerta se abrió, ya vengo transitando varias películas que me dan mucha alegría, muchísima alegría, porque además, claro, a veces, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero a veces, insisto, que el arte sea intelectualizado, y el arte es mucho más simple, el arte es la vida. Y muchas escenas que de pronto las estoy transitando en el cine, también las hice en las novelas. Porque, como siempre digo, actuamos todos. Interpretar es lo que debemos realizar los trabajadores del arte. No quiero cansarlos más, simplemente decirles que estoy muy feliz, muy conmovido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y quiero invitar también a mis dos amigos hoy, que es Daniel Durán y Alejandro Cruz, que son director y productor de Hombre Muerto. Vengan, por favor.
En composición e interpretación de Cristian Basso, acabamos de escuchar los títulos finales correspondientes al film Hombre Muerto, con dirección de Alejandro Cruz y Andrés Tambornino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Nuevo bloque de Cultura en Imagen, aquí por supuesto por Radio Cultura a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Estamos muy contentos de compartir con el público argentino las alternativas de la 16ª edición del Festival Internacional Latinui, un festival dedicado a la ópera prima que presenta el amplio panorama del cine latinoamericano, sumada a la fundamental presencia y destacada dentro de la programación del cine uruguayo y el cine brasilero. Y dentro de lo que significa el cine uruguayo, hay un corto documental muy emotivo que vincula ambas orillas del Río de la Plata a partir de su título, su personaje y también su directora, con quien estamos esta noche conversando aquí en Radio Cultura. El título es Juanita. La película se refiere a Juana Pintado, poeta, escritora, periodista, figura de la cultura rioplatense y además esposa de uno de los grandes periodistas y del campo intelectual argentino y también uruguayo, que dio fragua a lo que significó el primer trabajo luminoso de la prensa escrita en la Argentina y luego la radiofonía y además múltiples actividades. El documental retrata la vida de Juanita con mucha emotividad, desde un lugar íntimo, sincero y testimonial, como no podía ser de otra manera, de la mano de Alejandrina Morelli, directora y además hija de la biografiada. Y queríamos, en este diálogo que mantenemos dentro de lo que significa la presentación del corto documental en este Festival Latinui, darle la bienvenida a Alejandrina Morelli y además preguntarle qué siente cuando ve la película, por empezar, cuando la ve proyectada, cuando ve lo que significa todo el entramado de recuerdos, recuerdos íntimos, personales y vivenciales, que terminan siendo en realidad recuerdos compartidos, mediados y ya directamente públicos, y que quizás en esa transmisión cambian de sentido o se amplían. Así que muy buenas noches, Alejandrina, bienvenida, y ya te dejo esta primera pregunta.
Bueno, ante todo, gracias por esta invitación y este diálogo contigo, siempre enriquecedor, Y bueno, yo soy nacida en Argentina y vivo acá, en Uruguay, y bueno, te recibimos muchas veces en los festivales y es siempre un placer encontrarte. Sí, me moviliza mucho, sin duda, me moviliza mucho, me emociono, lloro, pero hoy hablaba, hace poco fui jurado en un festival de teatro y bueno, mi posición frente a la pantalla o frente al escenario siempre es de mucho respeto y de como que me compro todo. Digo, si es un chiste río y si es algo emocional, me emociono. Y con este documental que lo he trabajado muchísimos años y mucho tiempo, y he vuelto para atrás y para adelante, me vuelve a emocionar. Me vuelven a emocionar las canciones, me vuelve a emocionar algunos momentos del documental que son especiales, que tienen algún tic, ¿no? Y aparentemente lo que veo en los demás es como que le cierra muchas cosas de mi personalidad que como que no se entendía muy bien. De cómo había salido y cómo estaba acá, además, porque Punta del Este es un lugar muy especial, ¿no?
Muy especial y atravesado por la historia, y una historia que también es reflejada a partir del vínculo histórico de tus padres con la región y además con lo que significa la gran historia sociopolítica a dos orillas. Resumimos un poco para la gente que nos está escuchando ese perfil de Juana Pintado y de tu papá también, de lo que significó ese matrimonio Pintado-Morelli para el ámbito cultural argentino y además cómo lo atraviesa la historia política prácticamente hispanoamericana a nivel familiar.
Claro, eso fue lo que me impulsó a hacerla, porque me di cuenta que lo que vivieron mis padres fue un siglo de muy marcadas luchas políticas y realmente la sensación o el motivo, te diría, es como que a la historia pasan los grandes nombres, pero los que hacen la historia son estos nombres secundarios, por ahí, que no son tan conocidos, que no tienen calles con su nombre, que no salen recordados en las memorias, y sin embargo fueron los que hicieron esta parte de la historia argentina, la historia uruguaya, y que la sufrieron. Además la sufrieron, digamos, con los platos rotos, todos, digamos, ¿no? Con la historia hay diferencias, pero para sufrir la historia somos todos iguales, tristemente iguales. No, el comienzo de esto es el exilio de mi abuelo, uruguayo, blanco, que luchó con Aparicio Saravia, y hubo una famosa batalla, que es la batalla de Masuyer, en la cual se tienen que exiliar muchos, y además es una batalla que está muy marcada. Yo ahora estoy estudiando acá y trabajando en ambientes culturales, y la otra vez salió como en toda esta generación está todavía el recuerdo del abuelo que luchó en Masuyer, que murió en Masuyer, que se exiló después de Masuyer. Fue un hito histórico importante para el Uruguay. Y mi abuelo se va a vivir a la Argentina, y ahí mi padre nace en Argentina y se siente muy nacionalista, como eran nacionalistas los blancos. Allí mi padre toma posturas nacionalistas, primero un poco de derecha, y después empieza a vincularse con Forja y empieza a tomar un carácter más popular y más, crea el diario El Atlántico, combate al diario La Nueva Provincia, La Provincia, entonces toma un compromiso de otro color, ¿no? De otro calibre. Y mi madre viene de una familia de inmigrantes y hace un recorrido de independencia como mujer, feminista, empieza a trabajar sola y hacer las famosas giras de la radio. Y todo ese mundo de la radio que vivió mi madre particularmente, me pareció que también había que rescatarlo, ¿no? Fueron periodos como muy, muy fundacionales de nuestra identidad, me parece.
Sí, bueno, en la presentación incluso del documental, tus palabras hacían referencia a el pionero de la radiofonía argentina, que fue Enrique Telémaco Susini, ¿no? Digamos que era un nombre cotidiano para lo que era la familia Pindado Morelli.
Sí, yo me acuerdo de estar a UPA de Telémaco Susini, no me animé a decirlo en público. Era muy grandote, tenía muchas manchas en la cara, era médico, y fue el único que apoyó cuando mis padres se tuvo que ir. Hubo una guerra interna del peronismo entre Perón y Mercante, mi padre estaba en el gobierno de Mercante y empieza a ser perseguido. Y entonces a los que eran perseguidos por Perón estaban muy estigmatizados y no les abría las puertas muy fácilmente. Y Telémaco Susini fue la persona de los amigos, el que estuvo más cerca de mi madre, y haber ido yo a la casa con mi madre a comer a los de ellos, a hacer llamados telefónicos, a pelearla para que mi madre pudiera viajar primero clandestinamente y después con nosotras al Uruguay, ¿no?
Y el documental tiene un recorrido que lo ha llevado ya a la Argentina, se exhibió en el Cine Gomón, ahora está presentado en Latinoamérica, y queríamos saber, para el público que está compartiendo esto, si va a acceder a alguna plataforma, si va a estar disponible en YouTube, cuál es la perspectiva futura que tenés planeado, o si va a continuar en festivales, cómo continúa el trayecto de Juanita por Alejandrina Morelli.
Mira, el primer hito es Galicia, porque es donde nació mi madre, y yo ya me puse en contacto, estuve en Barcelona este año, me puse en contacto con la gente de cultura del pueblo, y me convocaron a un festival que hacen de cine y mujer, con lo cual esto es muy apropiado, y bueno, estoy en ese trámite. Y después de esta recorrida breve por festivales, porque es una película bastante de clima muy propio, me parece bastante difícil de entender si no se conoce la historia de los dos países, sí, la idea sería llevarla a YouTube o tenerla, pienso que, bueno, ojalá veamos qué pasa con las plataformas de cultura en ambos países. Bien. También.
Y dentro de lo que significa la realidad política, hoy está involucrado el tema del cine argentino, la realidad de coyuntura en cine argentino. Si bien esta es una producción uruguaya, hace mucha referencia también a lo que es la cultura argentina, dada la vida de vuestra familia. Y quería saber, desde esta orilla del Río de la Plata, cómo ven la situación que atraviesa la cinematografía argentina y la industria nacional en este momento con relación al cine. Porque hay un debate interno muy fuerte. Nosotros hemos tenido en el programa pasado a Gabriel Lerman, actual director del Festival de Cine de Mar del Plata, que mencionaba una posición dentro de lo que significa la mirada del campo cultural argentino, pero queríamos saber también, desde tu lugar de Argentina, ya afincada hace décadas en el Uruguay, cómo se veía esta realidad que está atravesando la industria del cine nacional.
Bueno, ese es desde todo punto de vista una tragedia, creo, porque por lo pronto Uruguay ha sido siempre un mercado muy, muy consumidor del cine argentino, de televisión también, digamos, uno de los mercados más directos que tiene todas las producciones televisivas argentinas ha sido Uruguay. Y uno de los mercados que tienen las películas argentinas importante es Uruguay, porque el público uruguayo conoce mucho, muchísimo de cine y de espectáculos argentinos y viaja a Buenos Aires a ver teatro argentino y consume cine argentino. Y en ese sentido creo que Argentina tiene una responsabilidad en el mundo latinoamericano de sostener el cine nacional. Me parece que hubo un periodo de oro en el cual participó mi madre, participaron mis padres en aquel momento fundacional del cine argentino y creo que fueron capaces de rescatarlo de nuevo, de rescatar un gran proyecto cinematográfico. Y es un crimen que esto se caiga porque, no, quiero decir, no solamente la identidad de un pueblo, sino que es una voz en América Latina, en donde se rescata la identidad latinoamericana y se rescata más con humor y se rescata con tragedia, se rescata en todas las películas. Entonces, bueno, obviamente que estamos atentos a lo que pasa y estamos a la espera de que las consecuencias no sean terribles.
La voz de Alejandrina Morelli, también periodista, también escritora, también gestora cultural, directora de festivales y ahora vinculada a la realización en este emotivo documental Juanita, que nos presenta el legado familiar y la historia de Juana Pintado, protagonista y además madre de la realizadora y protagonista de un siglo de historia. Muchas gracias por estos minutos compartidos en Cultura en Imagen y te vamos a despedir con parte de la propia película porque vamos a compartir la música, ¿no es así?
Sí, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por este espacio.
Al contrario, un placer. Pausa musical entonces de la mano de la música de Juanita y mucho más Cultura en Imagen.
Hace tanto, tanto tiempo que no me miro al espejo. Me gusta ya mucho más solo mirarme por dentro. Allí me encuentro tan joven, tan vital, con tantos sueños. Por dentro es todo distinto, por dentro no hay nada viejo. Todo se mantiene intacto, está el entusiasmo fresco, la idea, las ilusiones, el amor y los deseos, la idea, las ilusiones, el amor y los deseos. Por eso poco me importa lo que sucede en mi cuerpo, si está marchita mi piel y son mares lentos. Si mis ojos ya no brillan y son blancos mis cabellos, lo que sucede por fuera nada me incumbe por dentro. No sé si será verdad esto que me estoy diciendo. ¿Por qué no me miro ya desde hace tiempo al espejo? ¿Por qué no me miro ya desde hace tiempo al espejo?
Acabamos de escuchar Por Dentro, en composición de María Teresa Civils e interpretación de la propia autora, con acompañamiento de Hernán y Juan Jacinto, perteneciente a la banda de sonido del film Juanita, de Alejandrina Morelli.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Noche de premios, noche de cócteles, noche de alegrías, celebraciones, despedidas, sonrisas, conversaciones, carcajadas. ¿Por qué no alguna tristeza entre quienes no ganaron los premios de esta 16ª edición de Latinuy, el Festival de Cine Latinoamericano en Punta del Este, enfocado especialmente al panorama de óperas primas de la región? Y premio que ya ha entregado esta noche al mejor largometraje para una ópera prima, como es condición del festival, pero para una ópera prima argentina, titulada El Cinturón de Olivia, dirigida por Jeremías Magnani Rudy, un director que consigue con esta presentación en este festival Latinuy su primer premio, y en realidad son tres premios que además valen por cuatro, porque son cuatro las personas destacadas en esta selección. Además del premio al mejor largometraje, la película obtiene el premio compartido a la mejor interpretación femenina y además el premio compartido al mejor guión. Pero estamos con Jeremías para conversar un poco qué siente esta noche de premiación y en esta noche tan especial quizás para su ópera prima también. Muy buenas noches, Jeremías, y saber ¿Qué te pasa por la cabeza en este momento después de haber ganado estos premios en un festival, además, con tanta trayectoria como son las 16 ediciones que aquilata el Latinoy?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy absolutamente emocionado, conmovido. Para mí era muy importante estar seleccionado en el festival, ya tener la presencia en este festival que es tan importante para las óperas primas en Latinoamérica. Y bueno, cuando ganamos él y los premios, la verdad que el orgullo es total. Se siente como realmente esa culminación de un proceso, un laburo de años, porque la primera versión de este guión data del 2014. Y la película la empezamos a filmar en el 2022, unas escenas, febrero de 2023, y finalmente la terminamos este año. Entonces es un proceso largo que no puede haber terminado de mejor manera, y recién arranca también, porque es el primer festival en el que la peli es proyectada.
Premier mundial en el Festival Latinoy. Una premier que además se aquilata en la trayectoria de este festival que organiza Fernando Goldsman desde hace 16 temporadas, y además un premio que supera otras instancias con otras películas realmente de mucha trayectoria y mucho peso también que se han presentado dentro de la selección oficial competitiva de este certamen. Pero contanos un poco para que la audiencia sepa qué tiene tan atractivo el cinturón de Olivia, que ha logrado captar tanta atención y tanto reconocimiento, quizás con una historia también un poco borgiana y un asidero y un vínculo con lo mejor de la también poco explorada ciencia ficción argentina, ¿no?
Creo que hacen el clavo ahí cuando hablas de poco explorada, porque realmente no tenemos una tradición de utilizar la ciencia ficción para contar relatos propios en Argentina y en Latinoamérica también. Y eso es un poco a mí lo que me gusta hacer, ¿no? Es agarrar la ciencia ficción y usarlo como una lente para contar historias de, en este caso, es una historia de amistad entre tres amigos, Olivia, Gigi y Enzo, para contar la historia de Olivia y un duelo no resuelto con la muerte de su madre cuando era chica. Y explorarlo a través de universos paralelos. Y creo que si bien uno a veces siente lejana la ciencia ficción, son historias como estas las que hacen que la podamos traer más a la Tierra y contarla más desde los vínculos y desde las emociones y desde los personajes, antes que quizás lo que uno puede vincular más rápido con la ciencia ficción, que quizás piensa el espacio, naves, aliens, lásers. Pero me parece que ese es el atractivo de la película, son los personajes, es la amistad entre ellos, es el vínculo y cómo está puesto a prueba, y bueno, la resolución de ese conflicto.
Una historia sustentada en un verosímil absolutamente real, porque no hay aliens, no hay fantasmas, no hay puertas bidimensionales, pero que sin embargo se abre el universo de lo fantástico. Y además de que se abre ese universo de lo fantástico, donde conviven reflexiones sobre el devenir del mundo contemporáneo, porque está lo que mencionabas antes, que por ejemplo la realidad del multiverso y un montón de situaciones contextuales sobre lo que significa el entendimiento contemporáneo de la realidad. Además está lo que significa una historia de adolescentes o posadolescentes que también nos retrotrae un poco a una época dorada del cine de los 80 que alumbró muchísimas producciones de este tipo, sobre todo por Steven Spielberg, ¿no? Todo ese grupo de Steven Spielberg, Reitman, Landis, digo, hay todo un grupo, toda una camada de directores que alumbraron historias de la transición de la adolescencia a la adultez, quizás con un aditamento más fantástico, porque lo fantástico estaba presente en la película en un modo más evidente, aquí es muy subjetivo cómo se presenta el universo de lo fantástico, pero sí está presente esa mirada a ese mundo que deja la infancia, deja la adolescencia y va hacia otra parte. Contanos si hay algo de esa influencia de estos directores de los años 80 o desde qué lugar construís un poco tu poética como realizador.
Hay un poco de eso, definitivamente hay algo de eso, son las películas con las que me crié. Pero si yo tuviera un faro, quizás lo tengo, y a mí una serie de televisión me marca mucho, que es Buffy la cazavampiros, en los 90, que era precisamente esto, era utilizar metáforas, en ese caso era más llegado al terror y la fantasía, para contar historias de la adolescencia, la posadolescencia. La metáfora de Buffy la cazavampiros es... la secundaria es el infierno, literalmente. Uh-huh. Y los malos son vampiros, y cuando uno se siente que hay un personaje que siente que no lo ven y se torna invisible realmente. Bueno, todas esas metáforas están un poco en el ADN de lo que es el cinturón de Olivia, más ciencia ficción que terror, pero usando los mismos recursos, ¿no? De tratar de contar estas historias de, en este caso, post-adolescentes, utilizando el recurso del multiverso, de la interpretación de los muchos universos, para explorar distintas ramas de la vida y cómo se hubieran desarrollado si no hubieran tomado ciertas decisiones.
Uh-huh. Bueno, tres premios entonces, mejor largometraje, mejor actriz y además mejor guión, y un premio compartido a las actrices protagónicas de esta película, y una perspectiva internacional que se abre a partir de esta premier mundial en Latinoamérica. Contanos un poquito cómo sigue la historia del Cinturón de Olivia.
Bueno, en este momento estamos seleccionados en el Festival de Salerno, el segundo más viejo del mundo. Se va a poder ver allá la semana que viene, el martes. Y después estamos buscando distribución, tanto en Argentina como en el resto del mundo, para ver cuáles son los pasos a seguir y cuándo podemos estrenar en donde fue filmada la película, en Argentina y en mi barrio, el barrio de Lanús.
Excelente. Bueno, muchas felicitaciones. Te dejamos liberado para atender la cantidad de mensajes de WhatsApp que estás recibiendo de felicitación por este primer triple premio que vale por cuatro en el Festival Latinui. Y bueno, lo mejor para el estreno de la película, que vamos a estar acompañando seguramente aquí desde Cultura e Imagen. Pausa musical, mucha más música, mucho más cine y mucho más Latinui en esta noche de Cultura e Imagen.
Every
En composición de Danny Elfman, acabamos de compartir el tema We Close Our Eyes, perteneciente a la banda de sonido de la película Buffy, la cazavampiros.
Cultura en imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, y aquí estamos en el último bloque de Cultura en Imagen, por supuesto a través de Radio Cultura y transmitiendo las alternativas de la 16ª edición del Festival Latinui, el Festival de Cine Latinoamericano de Punta del Este. Hemos intentado también presentar un balance del Festival de Mar del Plata. Por problemas de organización, parece, del festival, no ha sido posible contar con la columna de Fernando Brenner, como tal estaba pautado en el transcurso de este programa. Pero esperamos el próximo domingo sí dar un panorama completo también de la recta final de esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que ha comenzado, como se sabe, de una manera un tanto accidentada también en cuanto a lo que significa la asistencia de público, por lo menos en su ceremonia inaugural. Pero los premios, en el caso de Latinui, ya han sido entregados. Vamos a pasar rápida revista a lo que significan las menciones del jurado. La mención especial de fotografía fue para la película Hombre Muerto, la película de Alejandro Bruz y Andrés Tambornino. Esta película fue una de las más premiadas de la noche, sino, por decir, en realidad, la más premiada de la noche, porque además tuvo el reconocimiento para lo que significa el diseño de sonido, también para la dirección de arte, también al diseño de producción, y además el premio al mejor actor en el caso de Osvaldo Laporte. También se entregaron menciones a la mejor música, en este caso para la película Letonia, El Jardín de mi Veneno, dirigida por Yanis Osolino Osol, que está filmada en España. En el caso de la mejor edición fue para el filme argentino Tiempo de Pagar, dirigida por Felipe Wayne. Y en el caso de una mención especial a mejor montaje fue Amor en toda la cara, la película española de Gerald Fillmore, que además obtuvo también otro premio, en este caso compartido, para mejor guión, y además el premio al mejor director, que en el caso de Gerald Fillmore, la fundamentación señala que con una narrativa extraordinariamente ágil, sin dar lugar a extensos planos o pausas intrascendentes, el director despliega con firmeza narrativa en varias pantallas y formatos una historia que solo en el cine como lenguaje adquiere su verdadera fuerza al ser una historia de amor romántico entre dos continentes separados por el inmenso océano y la diversidad cultural del nuevo y viejo mundo en medio de la insólita pandemia del COVID-19. Esto es los tres premios que ganó la película española. Y además, dentro de lo que significa el palmarés de esta edición de Latinui, también tuvo lugar el premio a la película El Cinturón de Olivia, la ópera prima de Jeremías Magnani Rudi, que escuchábamos en el transcurso de este programa, que ganó el premio compartido al mejor guión, el premio a la mejor actriz ex aequo entre sus dos protagonistas, Agustina Cabo y Carolina Kopelhoff, que son las protagonistas de El Cinturón de Olivia, y además el premio de la noche a el mejor largometraje de esta edición de Latinui, que señala en su veredicto, por retratar con originalidad el entendimiento del mundo contemporáneo, donde se presentan muchos debates que están insertos en la trama de ciencia ficción de la película, desde un costado singular, creativo, diverso y sobre todo desde una construcción muy humana, muy ligada a las emociones, donde se nos presenta una atrapante historia que podría ser totalmente cotidiana, pero que se desenvuelve entre la realidad y la ficción con total originalidad, tal el manifiesto del jurado Latinui, que premió en este caso a la película argentina El Cinturón de Olivia, y que de esta manera coronó con el máximo premio al momento tan conflictivo que vive el cine nacional. Recordemos que la historia es de Olivia, una joven astrofísica que se ve envuelta en una aventura con sus amigos durante un evento astronómico que los lanza a universos paralelos. Película que, tal como señalaba su director en esta entrevista con Radio Cultura se conocerá el año próximo en las pantallas argentinas. Punto final para esta edición de Cultura e Imagen. Ha sido un placer compartir las alternativas de Latinoamérica en esta edición desde Punta del Este y nos reencontramos el próximo domingo cuando demos el balance, los premios ya entregados y lo que ha significado esta 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que cumple además 70 años en esta tan compleja realidad que vive el cine argentino. Hasta el próximo domingo, muy buena semana, muy buen cine, por mucho más cultura y mucha más imagen. Chau. Thank you.